los dones en el ministerio de Pedro. Y creo que para que podamos entrar en esta clase referente a los dones en el ministerio de Pedro, especialmente lo que se llama el don, los dones de sanidades y el don de milagro y el don de fe, pues tendríamos que irnos al origen de estos dones en Pedro. ¿Qué fue lo que lo originó a Pedro accionar de la manera que accionó? Si los que estudiaron la clase pueden notar que en el transcurso del movimiento de Pedro, en los diferentes lugares donde la clase nos muestra, tuvieron que haber notado una confianza tremenda en Pedro y una seguridad en el ejercimiento de los dones. Y yo creo que el primer ejemplo que Pedro tuvo, y quisiéramos que los tocáramos así por encima, es el ejemplo de Jesús. Jesucristo fue el mejor maestro de Pedro, que le enseñó con su ejemplo, no solo con el aspecto de información o teórico, porque Jesucristo le impartió mucha información a los discípulos. Eso fue algo tremendo. Fueron 3 años bajo sus pies ellos aprendiendo y con mucha información. Pero aparte de la información, el Señor le impartió el ejemplo. O sea, fue a la práctica. Y eso es lo que vamos a ver en estas últimas 3 lecciones que tenemos por delante, es la práctica. Yo quisiera también que viéramos así en manera condensada la iglesia primitiva, cómo se movió la iglesia primitiva, cuál era la confianza de la iglesia primitiva. Y en la enseñanza bíblica, en el expositor, nos dice que la iglesia debe volver al modelo original, donde lo sobrenatural sea la vida normal. Fíjese bien, la iglesia debe volver, la iglesia contemporánea. Cuando habla de la iglesia, no solo está hablando de esta congregación, está hablando de todas las congregaciones que hacen una sola iglesia, como generalizada. Debe volver al modelo original, donde lo sobrenatural sea la vida normal. ¿Qué era lo sobrenatural? Lo sobrenatural eran los milagros, las sanidades, las liberaciones de demonios. Y uno de los capítulos, yo diría de los 2 capítulos que son bien clásicos en este ejemplo, yo quisiera que nos fuéramos a la Biblia, vamos a verlos así en orden cronológico, en Mateo capítulo 8, vamos a ver a Jesucristo moviéndose en la manera que se movió. Yo quiero que usted observe, hermano, porque no tengo tiempo, verdaderamente no me da el tiempo. Esto diríamos cuando, en la manera que yo desgloso y escribo esto se cogería más tiempo del debido. Yo estoy tratando de condensarlo en 1 hora para que podamos salir edificados, pero no tengo tiempo para entrar en detalle. Hay ciertos lugares que podré entrar en detalle, pero no tengo el tiempo. Pero usted observe bien cómo Cristo se movió, en qué manera Cristo se movió en cada milagro. Obsérvelo. Después esos textos usted lléveselos y medítelos y mírelos bien. Observe bien y observe especialmente la manera que accionó, cómo accionamos usted y yo y cómo accionó Jesucristo. Pero antes de eso, yo quiero que usted se busque Mateo 8, ¿verdad? Se va a ir a Mateo 8. Vamos a estar viendo ciertos eventos en Mateo 8 y en Mateo capítulo 9. Pero antes de irnos ahí, yo quiero compartir una palabra que una vez en un mensaje compartí con ustedes para que usted vea la importancia de lo que es la palabra. Proverbios capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Proverbios. Esto yo lo compartí una vez en un mensaje con ustedes. Proverbios capítulo 4. Versículo 20 al 22. Para que usted vea la importancia, lo que le voy a estar los textos que le voy a estar dando, pues usted haga lo que esta palabra, este texto le dice. Proverbios capítulo 4, versículo 20, ¿qué dice? Hijo mío, está atento a mis palabras. Muy importante que usted esté atento a la palabra de Dios. Luego dice, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Proverbios 4, 20. Dice, no se aparten de tus ojos. 4, 20 al 22. Guárdalas en medio de tu corazón. Fíjese bien, dice, no se aparten de tus ojos. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos frente a nuestros ojos? En prioridad a la palabra. ¿Cuántas cosas ponemos en el día frente a nuestros ojos? Dice, no se aparten de tus ojos. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, guárdalas dentro de tu espíritu, dentro de tu ser, guárdalas. Porque si tú haces esto, dice, porque son vida a los que la hallan, son vida. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os haría libre. Fíjese bien que la manera para un creyente ser libre, ¿cómo es? ¿Qué es la verdad? La palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os haría libre. Son vida, las palabras de Dios son vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, Hebreos 4:12, viva y eficaz. O sea, la palabra del Señor tiene vida. Cuando usted medita, cuando usted piensa en ella, cuando usted la lee, cuando usted la escudriña, usted la rumia, la mastica, tiene vida. Luego dice, porque son vida los que la hallan. ¿Y qué dice? Y medicina a todo su cuerpo. Y verdaderamente es medicina. Fíjese bien, dice, medicina imparte salud. Cuando usted la medita, cuando usted tiene un problema o algo, váyase a la palabra, busque la palabra. ¿Qué le dice la Escritura? Voy a compartir otro texto rapidito que me viene a la mente. Josué, búsquese Josué. Es medicina a todo su cuerpo. Y podríamos ahí hablar, hermano, detenernos en ese aspecto de la palabra como medicina. Pero Josué capítulo 1, solo quiero dejarlos a ustedes para impulsarlos a escudriñar. Capítulo 1, versículo 8. Dice, Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Referente a la palabra, refiriéndose a la palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino. Fíjese bien, esto es algo contraproducente, porque a veces nosotros buscamos que nuestro camino prospere en otros medios, en otras acciones, hacemos otras cosas buscando la manera de cómo prosperar nuestro camino. Mas, sin embargo, no hay nada mejor que la palabra cuando tú haces lo que ella manda para que hagas prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. Y ahí nos podríamos detener, todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas te están saliendo mal? Porque hay cosas en tu vida que te salen mal. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la interrogancia no encontrada? Puede ser que a lo mejor no estés haciendo lo que la palabra dice. Dice, y todo te saldrá bien. Si tú dices, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los dejo con esos dos textos y vámonos a Mateo capítulo 8. Y vamos a ver el ejemplo de Cristo, porque la manifestación de los dones en el ministerio de Pedro y el modo en que él se movió, el modo que él se movió con una fe tremenda, tuvo que tener un origen. Y en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, en el versículo 1 al 4, vemos uno de los milagros de Jesús. A la Biblia habla de un leproso que se acercó y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Observe bien que el leproso, la ley le estipulaba a toda persona leprosa que cuando se acercara o se acercaran gente a ellos, si se acercaba gente a ellos, ellos tenían que levantar las dos manos, ponérsela en la cabeza así y decir, inmundo soy, inmundo soy. Para que el que se estuviera acercando supiera que esa persona era inmundo y nadie se la acercara. O si tenía una campanita, sonarla. O sea, nadie podía acercarse. El que tocara a un leproso, se acercara a un leproso, era declarado por la ley inmundo. Y tenía que pasar por un proceso que la ley estipulaba para volver a ser limpio. Este hombre tampoco podía acercarse a nadie. Si se acercaba a alguien, esta persona, la ley estipulaba que tenía que morir. Podía morir la persona porque era una persona inmunda y no podía acercarse al pueblo. Mas sin embargo, él rompió con este protocolo de la ley, todo este asunto, y vino al Señor y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que yo quiero que usted vea es la acción del Señor, porque si yo hubiera estado en ese tiempo y un leproso se hubiera acercado a mí, usted sabe lo que yo hubiera hecho, yo lo hubiera visto desde lejos, hubiera sabido que era leproso, yo me hubiera ido a correr. Es la verdad, yo me hubiera ido a correr. Usted sabe, me hubiera alejado de él porque la lepra era contagiosa. ¿Ve? O sea, vamos a llegar ahí. O sea, me hubiera ido. Yo le hablo con toda honestidad. En ese tiempo yo me hubiera ido, me hubiera alejado. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo en ese momento? Mas sin embargo, cuando el leproso se acercó al Señor, le dijo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y dice la Escritura que Jesús extendió la mano. Ahí es que yo quiero que usted vea. Extendiendo la mano, le tocó. No solo que extendió la mano hacia él, sino que le extendió y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Fíjese la seguridad que tenía Jesucristo en hacer esto. Quiero, sé limpio. O sea, tuvo una seguridad. Sabía que en el momento de extender la mano, sabía que él tenía la autoridad, sabía que tenía el poder para extender la mano, tocar a aquel leproso y ser limpio. Y dice que al instante la lepra desapareció. Otro de los milagros de Jesús, en el versículo 5 al 13, dice, del mismo capítulo, capítulo 8 de Mateo, dice que vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esa es la información que le dan. Si yo hubiera sido Jesucristo, o sea, yo hubiera estado en aquel momento, cuando viene alguien a mí y me dice: oye, mi hijo está postrado en casa, yo digo: bueno, pues no hay problema. A lo mejor con mi capacidad yo le digo: bueno, pues, ¿qué tiene? Le hubiera hecho una serie de interrogancias. ¿Qué tiene? ¿Fue al médico? ¿Qué dijo el médico? ¿Se está bebiendo alguna medicación? Eso era lo más normal que el ser humano hace. Y si nos paramos entonces la posición ministerial, pues le diría: bueno, pues vamos a orar por él, voy a pedirle a la iglesia que oren por él, vamos a llevarlo en oración. Pero el Señor, ¿cuál fue la reacción del Señor? El Señor dijo: yo iré y le sanaré. Fue algo instantáneo. Yo iré y le sanaré. Jesucristo sabía lo que tenía. Yo iré y le sanaré. El centurión tan humilde pues le dijo: Señor, no soy digno, solo di la palabra, envíala y mi criado sanará. ¿Y qué pasó? Hubo un milagro en este hombre. Yo iré y le sanaré. La reacción de Jesucristo instantánea: yo iré y le sanaré. Sabía lo que tenía. ¿Cuál otro milagro hubo? En el mismo capítulo, en el versículo 14, estaba la suegra de Pedro. Y esto es muy importante que yo lo mencione. Lo aclare, un asuntito, de un detallecito aquí. La suegra de Pedro, fíjese bien, Pedro tenía suegra. Por ende, si Pedro tenía suegra, ¿qué significa? Que era casado, tenía esposa. O sea, eso que enseña por ahí, la religión por ahí tal o tal, que dice que Pedro nunca se casó, eso es falso. La Escritura lo dice claro. O sea, Pedro tenía suegra y por ende tenía esposa. Era casado. Amén. Estamos claros ahí. Dice que estaba postrada en cama con fiebre. Y dice, mire bien lo que hizo el Señor. ¿Entiende? Cuando vio a la suegra postrada en cama. Si hubiera sido yo y yo llego a una casa y sé que la persona está postrada en cama, ¿verdad? Le monto conversación y digo: ay, bendito, y qué le duele, y dónde le duele, y qué le pasa, ¿verdad? Haría todo ese teatro, diríamos, ese proceso, ¿verdad? Y después al final pondría las manos y oraría. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? Fíjese bien, la reacción: la vio postrada con fiebre, estaba en cama con fiebre, y dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Tocó su mano. Jesús sabía lo que hacía, sabía lo que tenía. Tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Y qué dice después? Que ella se levantó y le servía. Más abajito, en el versículo 16, mire lo que dice, para que usted vea. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios muchos endemoniados, no uno. Hay veces que en la iglesia hay un endemoniado y eso se forma un revolú. Imagínese haber muchos, dice, muchos endemoniados. Y dice, con la palabra echó fuera a los demonios. Jesús sabía lo que tenía. Con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó, dice, y sanó a 3 enfermos. Y sanó a 10 enfermos. Dice, a todos. No hubo ni uno que se fuera sin sanidad. Dice, sanó a todos los enfermos. Y mire, entre paréntesis, entre comillas, ese Jesucristo que estamos hablando está aquí en esta mañana. Está aquí. La Biblia dice que donde hubieren 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está. So, Él está aquí. La Biblia no dice que usted tiene que sentirlo para saber que Él está. No necesariamente aquí tiene que estar todo el mundo gritando y todo el mundo alabando al Señor y todo el mundo moviéndose para saber que Cristo está. Él dice, donde hubieren 2 o 3 congregados en su nombre. 2 o 3. Quiere decir que es un hecho que Él está aquí. Aunque no se me para un pelo, Él está. Amén. Está. Es una la realidad. Donde hubieren 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está. Dice, y sanó a todos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, mire bien, Él mismo tomó nuestras enfermedades, tomó, y está en pasado, ese verbo está en pasado, tomó. Todavía Jesucristo no había ido al Calvario y ya el escritor sagrado inspirado por el Espíritu estaba viendo eso como un hecho real. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Dios lo había hablado desde un principio, y lo que Dios habla, sea como sea, cuando se cumpla, es un hecho. Oh, entre paréntesis, déjeme hacer un detenimiento. Lo que Dios habla, tárdese, sea cuando sea, escúchelo bien, iglesia, es un hecho. Dios lo mira, el Espíritu Santo lo mira en ese término, como algo ya hecho. ¿Usted me escuchó? Mire bien. Lo que Dios habla, lo que Dios te ha hablado a ti, lo que Dios me ha hablado a mí, lo que Dios le ha hablado a esta iglesia Ebenecer, lo que Dios le ha hablado a esta iglesia Ebenecer, sea como sea, cuando ocurra, Dios lo declara como un hecho. ¿Me entiende bien? La palabra de Dios no confunde, la palabra de Dios es clara. Yo le enseñé a ustedes que la profecía, cuando surge para exhortar, consolar y edificar. Cuando Él nos habla una palabra, es clara y es precisa. Amén. Dice, tomó nuestras enfermedades. ¿Y qué dice? Y llevó. ¿Cuántos están enfermos aquí? Pues la Biblia dice que Él tomó ya. ¿Dónde las tomó? En el Calvario, cuando murió en la cruz. Tomó todas las enfermedades que alguno de nosotros tengamos. Y dice, y llevó nuestras dolencias. Llevó, las llevó ya. ¿Qué te duele? ¿El dedito pequeño? ¿Qué te duele? ¿El dedito chiquito del pie? ¿Qué te duele? ¿Una oreja? Todas esas dolencias ya las llevó. Llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos a seguir más adelante. Otro de las sanidades de Jesús. Mateo capítulo 9. Dice que sana a un paralítico. Dice que sucedió en el versículo 2, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, 4 personas le trajeron un paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, otro de los evangelios, Marcos capítulo 2, otro de los pasajes paralelos, Marcos capítulo 2, 1 al 12, Lucas 5, 17 al 26, dicen que eran 4 hombres. Cuando llegaron a la casa era tanto la multitud que había en la casa, que ellos subieron al techo, hicieron un hueco en el techo y bajaron el paralítico frente a Jesús. Y entonces dice, por eso dice Mateo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, si hubiéramos sido nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Óigame, espérate, yo estoy ocupado aquí en otras cosas, espere su turno, ¿verdad? Pero Jesús sabía lo que tenía, Jesús sabía lo que tenía. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. sabía lo que tenía el Señor, ¿verdad? En Mateo capítulo 9 de Mateo, mire bien que le estoy trayendo esto para que usted vea cómo Jesús accionó y lo que Jesús sabía que tenía. Mateo 9, se dice que Jesús iba hacia la casa de Jairo y de momento en el camino se encontraba una mujer enferma, versículo 20 del 9:20 dice, de flujo de sangre que hacía 12 años, de flujo de sangre. Mire, mire bien, también la ley estipulaba que esta mujer tenía que estar fuera del pueblo, alejada del pueblo, no podía estar cerca, no podía estar en lo absoluto cerca. El riesgo que se corrió era de que fuera apedreada. Dice, una mujer de flujo de sangre que desde hacía 12 años, otro de los evangelios, en Mateo, en Marcos 5, 21 al 43, que son pasajes paralelos, y Lucas 8, 40 al 56, dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y había sufrido mucho de esos médicos. Si la ciencia hoy en día, imagínese a ver lo que son las operaciones, lo que son los tratamientos, son tan dolorosos, imagínese a ver en aquel tiempo que no había el avance de la ciencia ahora, había sufrido de verdad esta mujer. Pero tuvo fe y se le acercó al Señor, se le acercó por detrás. Dice, a otro en el versículo 21 decía, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Cuando se acercó al maestro, tocó el borde de su manto, el borde de su manto, y al instante el flujo de sangre se detuvo. La unción que había en Jesús, al instante. Dice que Jesús mirándola le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Otro de los evangelistas dice que el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? No vamos a entrar en detalles en ese asunto. En el versículo 27 de ese mismo capítulo dice que dos ciegos le siguieron dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué nosotros hubiéramos hecho en esta situación? Mas sin embargo, el Señor que le dijo, Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. En el versículo 32 habla sobre el caso de un mudo. Le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Versículo 35, mire lo que hacía Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando varias enfermedades. Dice, toda enfermedad. Y toda dolencia en el pueblo. Esa palabra es hermano, es enfática. Toda enfermedad. Y sanando toda dolencia. Y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese era el ministerio de Jesús. Podríamos hablar de Lázaro. Como el Señor cuando llegó a Lázaro después de 4 días muerto, que estaba todo en lloro, todo el mundo llorando. Viene, se le acerca una de las hermanas de Lázaro y dice, Señor, si hubiese estado aquí no hubiera muerto. El Señor le dice, él no está muerto, él duerme. ¿Ah? ¿Dónde está el cuerpo? Señor, hace 4 días, ya apesta, ya hiede. ¿Ah? Cuando de momento el Señor se para frente al sepulcro y dice, Lázaro, ven fuera. Podríamos hablar del hijo de la viuda de Naín, lo que hizo el Señor, tocó el féretro y fue sanado. Podríamos hablar de la mujer cananea, la mujer sirofenisa, su hija atormentada, la reacción de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver Marcos capítulo, véngase un momentito. Ajá, bien. Marcos capítulo 1, para que usted vea la impresión que dejó Jesús. Rapidito, veamos esto. Capítulo 1, versículo 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mire, hermano, escuche algo. Esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Y yo no creo en casualidades. Esto es lo que Dios quiere para la iglesia de Benecer. Y yo no pierdo las esperanzas. Y yo le he dicho al Señor: Señor, para mí es un privilegio, es un honor que el Señor me dé la oportunidad de estar en esta iglesia. Y si tengo que quedarme en una esquinita, ahí me quedo. Pero que yo vea la gloria de Dios manifestada. La fama del Señor a través de esta iglesia se va a recorrer, va a recorrer en esta ciudad. Porque eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que esta iglesia ejerza los dones del Espíritu, se mueva los dones del Espíritu, comience a accionar en la fe, comience a saber lo que tiene en sus manos. Amén. Porque a veces estamos como Moisés, señorando como mi Señor, el pueblo que me diste, el pueblo que me diste. El Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano, cabezón? Perdón. Él me dio ya permiso para usarla. He sido libertad, he sido libre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés, llorando frente al mar rojo, el pueblo murmurando, porque cuando miran hacia atrás ve todo el problema que venía? ¿Ah? Eso nos pasa a nosotros y nos olvidamos de que tenemos algo, algo el Señor nos ha dado, algo tú tienes en tu mano. El Señor le dice: oye, ¿qué tienes en tu mano? La vara, usa esa vara. Amén. Tú y yo, no importa los problemas que tengamos atrás, no importa los problemas que tengamos, tú y yo tenemos algo en la mano que Dios nos ha dado para utilizar. Amén. Hay veces que nos ponemos a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y lo único que tenemos que hacer, hermano, es levantarnos y accionar. El Señor está buscando gente de acción, infantero. La iglesia está llamada a ser soldado de infantería, de primera fila. Nosotros no estamos llamados a ser soldados de última fila. Somos llamados a ser soldados de primera fila. La única diferencia del soldado natural al soldado espiritual es que el soldado natural se coge el riesgo de ser herido y muerto en batalla, el que está al frente. Pero el soldado espiritual no tiene ese riesgo. Amén. Porque tenemos toda la cobertura y la protección del Señor de nuestra parte. Amén, hermano. Se difundió su fama por toda Judea y Galilea. A mí me gusta el libro de Marcos, porque el libro de Marcos es bien enfático sobre este asunto. Búsquese el capítulo 3, el versículo 10. Dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Yo le pido al Señor que esto ocurra, hermano, con el más sencillo de esta iglesia. Que nada más esté un enfermo, de momento toca hasta un niño, hermano, y reciban sanidad. Eso es tremendo. El Señor no ha cambiado. La Biblia dice que es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Amén. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Marcos capítulo 6. Capítulo 6 de Marcos, versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. La misión de los 12 discípulos. El versículo 55 de ese capítulo dice: y recorriendo Jesús toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y dondequiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Eso era lo que Pedro vio, eso era lo que Pedro experimentó, eso era lo que Pedro, las experiencias de Pedro que pudo ver con sus propios ojos en el ejemplo de su maestro. En un versículo final, en el capítulo 7, versículo 36, dice: y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Estos eran los milagros de Jesús. Este era el Cristo de los milagros moviéndose. Gloria a Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes algo. Búsquese en Lucas capítulo 4, porque Jesucristo, antes de hacer todo esto, hizo algo. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice, después, en el versículo, capítulo 3, versículo 21-22, habla sobre el bautismo de Jesucristo y el Espíritu Santo que desciende sobre él como paloma. En el capítulo 4, mire bien, vamos a leer estos versículos. Versículo 21 del capítulo 3 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Lucas capítulo 3, versículo 21, también Jesús fue bautizado. Como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesucristo era el hijo de Dios, él sabía quién era, y en ese momento él podía haberse ido a ejercer su ministerio, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en el capítulo 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Se fue 40 días. 40 días, lleno del Espíritu Santo, por 40 días. En Marcos capítulo 1, versículo 10 al 13, dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. El Espíritu Santo, Marcos 1, 10 al 13, lo impulsó al desierto, lleno del Espíritu Santo. Tuvo 40 días. Usted conoce la tentación de Jesús. En el versículo 14, mire lo que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Primero subió al desierto, fue impulsado lleno del Espíritu Santo. Cuando descendió del desierto, el problema de nosotros muchos, hermanos, es que no queremos irnos al desierto. ¿Ah? No queremos subir, no queremos separarnos, no queremos, como dice la clase, no queremos meternos a solas con Dios. ¿Ah? No queremos hacer lo que nos habló aquí en un mensaje un muchacho que habló sobre los talentos, creo que fue. Que él decía que muchos de nosotros no tenemos pasión. No hay pasión para orar, no hay pasión para retirarse, no hay pasión para leer la Biblia, no hay pasión para ir al templo, no hay pasión por el ministerio, no hay pasión por las almas. ¿Ves? No queremos pagar ese precio. Luego dice en el 14 que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. Hubo unos pasos que Jesucristo hizo. Y si usted estudia la vida de la iglesia tuvo que pasar por ese proceso también. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Podríamos, mire, váyese para que usted vea el ejemplo de la iglesia apostólica. Vamos a avanzar rapidito. Hechos capítulo 1. Capítulo 1. Y estando junto, el versículo 4, junto le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le dijo que se quedasen. ¿Cuántos días se quedaron en Jerusalén? Ellos no se quedaron con las manos cruzadas. La iglesia apostólica no se quedó con las manos cruzadas y la boca abierta para que descendiera maná del cielo y les diera de comer o whatever. No. Dice la Biblia en el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. 10 días tuvieron el aposento alto en oración y ruego, esperando la promesa. ¿En qué consistía esa promesa? En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. 10 días. A los 10 días, en el capítulo 2, versículo 1, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí surgió el ministerio de la iglesia apostólica, más o menos similar al ministerio de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? En Lucas capítulo 9, mire bien la autoridad que el Señor le dio a los discípulos. Lucas capítulo 9, porque esto es lo que vio Pedro y esto es lo que le dijo el Señor a ellos. Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y ninguno de ellos era bautizado con el Espíritu Santo, ninguno de ellos. Entre ellos estaba Judas, estaba Pedro, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. En Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9, la misión de los 70, versículos 8 y 9, dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Versículo 9, y sanar a los enfermos que en ella haya. Lucas capítulo 10, versículo 17, cuando volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que estos discípulos, que no estaban bautizados con el Espíritu Santo, cogieron en serio la autoridad, lo que le había dado el Maestro, lo que le había dado, lo cogieron en serio. ¿Qué el Señor le dijo entonces en general a todos los discípulos? Búsquese Juan capítulo 14. Y aquí yo quiero compartir algo bien interesante con ustedes. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen aquí? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo creo en el Señor? El que en mí cree, en Jesús, yo creo en el Señor. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles fueron las obras que Él hizo? Lo leímos ahí en Mateo 8 y 9. ¿Ah? Sanó un paralítico, dio vista a los ciegos, a los mudos, hizo a los mudos hablar, sanó la suegra de Pedro, sanó leprosos, resucitó muertos. Esas fueron las obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, las obras que Jesucristo hace, Él las hará también. El que en mí cree, eso es para usted. ¿Ah? O sea, todas esas obras que estuvo haciendo Jesucristo, Él dice: el que en mí cree, ¿cuántos creen aquí? Yo creo. Las obras que yo hago, eso es lo que dice, eso es la palabra de Dios. Y mire bien esto, que no dice: el que en mí ore mucho, o el que en mí ayune mucho, o el que en mí vigile mucho, o el que en mí se retire mucho. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Está lindo eso, ¿verdad? Está bonito. Pero más bonito está lo que viene. Y dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores, ¿cuáles son las obras mayores? Jesucristo no le platificó muela a la gente. Esas son obras mayores. Jesucristo no alargó pie de gente. Esas son obras mayores. ¿Ah? Pies planos. No, Jesucristo no le proveyó curvatura a los pies. Esas son obras mayores. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Quiere decir que el que en mí cree, las obras que Jesucristo hizo, las que nosotros estudiamos, las hará también. Y dice: y aún mayores hará. ¿Quién hará? ¿Quién hará? ¿Quién? ¿Tú? 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 ¿El que cree en Él? Aún mayores allá, porque yo voy al Padre. Y dice: y todo lo que pidiere, mire esa palabrita, y todo. Me gusta la palabra. Por eso le dije Proverbios capítulo 4, 20 al 22. Le dije que le leí Josué 1, 8. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y esa palabra "yo lo haré" no significa nada más el hecho de que el milagro surja, sino que si hay algo que hay que hacer nuevo, Él fue el que creó el cielo y la tierra, pues lo hace.
Si hay algo que reconstruir, Él lo hace. Yo lo haré. ¿Cuánto le alaban? Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aprenda eso. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Yo le hablé, Proverbios 4:20, la importancia de la palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 16, versículo 23-24. En aquel día no me preguntaréis nada, en este día. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero llegará ese día, el que vivimos ahora, el de la gracia. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo nuestro? Que veamos eso. Amén. Gloria a Dios. La misión que Dios le dio. Marcos 16, búsqueselo. Marcos 16. Ya estamos terminando. Marcos 16. Versículo 15. La misión de la iglesia. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. Hay señales que seguirían el que en mí cree. Quiere decir que tiene que haber señales que nos sigan. El que en mí cree. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, lo que hizo Pablo en la isla de Malta. Se le acercó la víbora, lo mordió. ¿Y qué yo hubiera hecho? Yo hubiera, ¡ay! Me hubiera ido a correr. Si a mí, ¡ay, Dios mío, ahora me muero! Imagínese a ver, y no había el doctor, óigame, ¿ah? Está tremendo, mas sin embargo, cuando la víbora lo cogió y lo mordió, ¿qué hizo Pablo? La sacudió al fuego. Porque sabía, Pablo sabía. Pablo había aprendido, tenía esta palabra metida. Por eso le enfaticé los primeros dos versículos que compartí con ustedes, las primeras dos citas. Es importante que usted y yo tengamos la palabra dentro de nosotros para cuando accionemos, no accionemos en base a nuestros sentidos, ni en base a lo que vemos, ni en base a lo que podemos escuchar, sino accionemos en base a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque usted y yo tenemos esto, hermano. Eso está dentro de nosotros porque es el Espíritu Santo el que nos los ha dado. ¿Ah? Dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. No dice sobre los enfermos orarán, pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos, hay otros pasajes que hablan sobre orar, pero este pasaje preciso dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si observamos, fíjense bien, esto es interesante, en el ministerio de Jesucristo fue, mira hermano, yo creo que sin exageración, ninguna ocasión Jesucristo oró por un enfermo. En ninguna ocasión, no tengo la memoria, si usted sabe de alguna, menciónamelo. Pero la Biblia no me dice que Jesucristo haya orado por los enfermos. La Biblia me dice que Jesucristo sanó los enfermos. Los sanó. Es más, la iglesia apostólica tampoco oró por los enfermos. La Biblia dice que la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, sanaron los enfermos. Tremendo eso, ¿verdad? Increíble. Gloria a Dios. Seguro que lo tenemos. Tenemos la autoridad. Tremendo, gloria a Dios. ¿Te ve, hermano? Así es. Gloria a Dios. Mateo, búsquese Mateo 28. Mateo 28. Sí, hermano, sí, hermano. Tenemos eso. Lo tenemos. Tenemos esa autoridad. Mateo 28, 18. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me dada en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Jesucristo. En la tierra. ¿Quién está en la tierra? Su cuerpo, la iglesia. La potestad que está en el cielo, en la tierra. Gloria a Dios. Búsquese Mateo 18 rapidito. No deje pasar ese pasaje, pero para que usted vea este asunto de la potestad. Mateo 18, versículo 18. Mateo 18, 18. Ya mismo vamos para el 28 otra vez. Pero Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿quién ata en la tierra? La iglesia, será atado en el cielo. Cristo ata. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Mateo 28, váyese. Mateo 28 dice: por tanto, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Váyese a Marcos otra vez, capítulo 16. Hay un versículo que quiero compartir. Marcos 16, versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían la palabra. Las señales que confirmaban esa palabra. Gloria a Dios. Juan capítulo 16, 7 nos dice que el Señor nos daría un Consolador, nos enviaría, tenía que irse para que el Consolador viniera. ¿Cuál fue la vida que vio Pablo en la iglesia primitiva? No tengo tiempo para leérselo, hermano, pero en Hechos capítulo 3, 4 al 7, la sanidad del cojo de la hermosa. Estúdielo y vea de la manera. De momento Pablo y Juan van un día a la hora de la oración al templo. Pedro y Juan llegan al templo a la hora de la oración y viene un cojo y le dice que le diera limosna. ¿Y qué le dicen ellos? A lo mejor nosotros hubiéramos sacado un vellón o algo y le hubiéramos dado una limosna. Pero ¿qué dijeron ellos? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Sabían que tenían algo. ¿Cuántos saben hoy aquí que tienen algo? Ah, si no lo sabía, ya sabe. Tiene que haber una vara. Algo tienes que tener, aunque sea un palito. ¿Entiendes? Aunque sea una astilla, pero algo tienes que tener. Algo tienes que tener, porque no importa que sea una astilla, si es una astillita, el Señor usa a los chiquitos, de lo vil, de lo necio, para avergonzar a los sabios. Algo tienes, déjate de estar quejándote. Tú eres valioso para Dios. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Wow. No, cuatro, dos por cuatro, cuatro por cuatro. Ese es otro discurso ya que ya vimos. Un cuartonazo de eso, pero no es en este caso. Ese está en el ojo. Amén. Bien. Hechos 4, 29 al 31. Una oración poderosa que pidieron los discípulos. Que hubieran señales y prodigios en su ministerio. Hechos 5, 1 al 11. Ananías y Zafira mintieron al Señor. Pedro, en discernimiento de espíritu, en el don, usando el don de discernimiento de espíritu, discierne lo que pasó. ¿Y qué sucedió? Cayeron muertos. Hechos 5, 12. Búsqueselo. Hechos 5. Ese sí me gustaría que lo viéramos. Hechos 5. Aleluya. Hechos 5. Hechos 5. 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tremendo la unción de esa iglesia. Yo quiero compartir algo que dice algo que dice el exégeta bíblico en la clase que nos concierne. Dice: si los dones espirituales, el Nuevo Testamento no sería lo que es, principalmente el libro de los Hechos. La notable extensión de la iglesia primitiva, según se registra en el libro de los Hechos, mire bien, la notable extensión de la iglesia primitiva, según se registra en el libro de los Hechos, no fue resultado de la implementación de los que dicen los manuales sobre ingle crecimiento, no fueron las células de hogares, no fueron las conferencias de ingle crecimiento para crecimiento de la iglesia, tampoco se debió a la educación de los apóstoles, no fue la preparación de los apóstoles, no fueron los 3 años de instituto, los 4 años, no fueron los doctorados, ni de los apóstoles, ni a estrategias humanas que hayan elaborado en sesiones de negocio, mucho menos al carisma de los primeros misioneros, ni a las condiciones sociales, políticas, económicas del mundo de ese entonces. Se debió a la presencia dinámica del Espíritu Santo. Y yo creo que el crecimiento de esta iglesia a eso se ha basado, el mover del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es lo que debemos nosotros mantener, hermanos. Por encima de los programas, por encima de las implementaciones que podamos, que son buenas y que son necesarias, por encima de eso nosotros debemos procurarnos de que el Espíritu Santo se manifieste siempre en medio de nosotros. Los dones del Espíritu, el mover del Espíritu, que cuando alguien entre por ahí, entra un borracho, sale libre, entra un endemoniado, sale libertado, entra un enfermo, sale sano, entra un cojo, sale andando, entra un mudo, sale hablando, entra un ciego, sale viendo, entra un muerto, sale resucitado. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia de Benecer. Eso es lo que la iglesia de Benecer va a ver. Y escúchelo bien, algo que yo le compartí al pastor y se lo dije: el ministerio de esta iglesia, el ministerio en la etapa, diríamos, en la etapa completa, comienza cuando salgamos de aquí, hermano. Ahí es que va a comenzar el ministerio en su extensión, hermano. Cuando salgamos de este lugar, que vamos a salir en el momento de Dios, no en el momento de los pastores y de nosotros. Vamos a salir en el momento de Dios, porque Dios lo dijo que vamos a salir. Y vamos a salir, y voy a aclarar esto, y los pastores van a estar con nosotros, vamos a salir con ellos, y Dios se va a manifestar dentro de nosotros, porque por esto nos está dando esto, nos está preparando, nos está equipando, nos está enseñando. Amén. Vamos a estar ahí. Yo quiero estar ahí. A lo mejor no esté, pero el grano de arena estoy sembrando. Pero yo creo que sí voy a estar. Yo creo que yo envejezco con Darío. Y con el hermano Lucía. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo creo que yo envejezco con mis pastores al lado. Dios le ha dado la gracia para soportarme. Y a los líderes de la iglesia, Dios le ha dado la gracia también, ¿verdad? Es verdad que le han salido un par de canas como a Rose y eso, pero, ¿entiendes? Ya están adaptados. A mí me han salido canas también. Mire, me están saliendo canas aquí. Gloria a Dios, pero vamos para adelante. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Eso es lo que le espera a la iglesia. Búsquese Santiago, capítulo 5. Santiago 5. Dos versículos más que comparto con ustedes. A los que se están buscando Santiago 5, yo quiero que vayan un momentito a Hechos 8, porque hay otro versículo, 8, 6 al 8, en el ministerio de Felipe. Dice: y la gente... Hechos 8, 6. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, la iglesia apostólica. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno? Escuche bien esta palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está triste? ¿Está abatido? ¿Qué dice? Haga oración. En vez de coger el teléfono y llamar para quejarse y llorar y echar un lloriqueo, dice: haga oración.
En vez de tirarse, ah, ¿cómo te está? Ay, hermano, aquí pasando las de Caín, pasando las de Job. Si estás pasando las de Caín, ten cuidado. Si estás pasando las de Job, prepárate porque viene doble bendición para ti. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Estás alegre? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos cuando estamos alegres? Lo menos cantarle a Dios. Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Antes de coger al médico, mire lo que dice ahí, porque eso es lo que podría haber dicho Pablo. Perdón, Santiago. ¿Está algún enfermo? Mire, llame al médico. Procure por ir rápido al médico para que le dé una buena receta. Pero ¿qué dijo Santiago? ¿Está algún enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos no son los diáconos ni son la junta de gobierno. Los ancianos, según la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, los ancianos son gente de fe. Dice aquí mismo y en el versículo 15, y la oración de fe quiere decir que el anciano puede ser un niño, pero que tenga fe. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El último versículo para ustedes, 1 Juan 5, 14 al 15. 1 de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en él, la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? En la palabra. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, si yo sé cuál es la voluntad de Dios, la encuentro en la palabra, yo sé que Él me escucha. Y si sé que me escucha, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es lo que dice la palabra referente a esto. Ese fue el mover de Dios, ese fue el mover de Cristo. Podríamos hablar lo que el Señor, lo que Dios le habló a la iglesia, al pueblo de Israel. Eso fue lo que Pedro vio, la seguridad, y lo que provocó en el capítulo 9, versículo 32 al 42, que Pedro se moviera de esa manera. Voy a terminar leyéndole estos versículos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, todas las iglesias, vino también a los santos que habitaban en Lida. Él emprendió un viaje de supervisión y halló allí a unos que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Fíjense bien lo que hizo Pedro, lo que había aprendido, lo que había visto en Jesucristo. No lo que usted y yo le hubiéramos dicho, porque si hubiera sido yo le hubiera dicho: Eneas, ¿y qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué parte te duele? ¿Dónde te duele? ¿El dedito chiquito? ¿El dedito gordo? ¿Y qué te pasó? ¿Cómo fue ese asuntito? ¿Cómo fue que surgió ese asunto? ¿Y qué te ha dicho el doctor? Y hubiera una letanía de preguntas. Mas sin embargo, Pedro, que tenía sabía lo que tenía. Y esto es una enseñanza. Yo creo que nosotros debemos terminar con el añoñamiento entre nosotros mismos. ¿Entiendes? Cuando usted vaya a casa de un hermano y está enfermo, póngale la mano, dígale una palabra de fe, en vez de ponerse a llorar con él y a gemir. Eso es lo más que somos nosotros, llorones, y somos más quejosos que nada. ¡Ay, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí! Por eso yo nunca me paro en esa posición. Usted va a ver que cuando usted habla conmigo, yo soy a veces hasta medio rudo en el hablar, pero es que yo no puedo pararme en eso. Tenemos que hablar palabra de fe. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. La única persona llamada discípula en ese entonces, Tabita. Y mire bien lo que era esta mujer tan importante. Dice que traducido quiere decir Dorca. Esta andaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. Fíjese bien, levantándose, se levantó rápido. Pedro supo que había un problema y se levantó rápido. Rápido. No esperó varios días. Había un problema dentro de la iglesia, Pedro se levantó.
Fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas. Esta es la escena clásica de nosotros los cristianos. Cuando hay un problema en la casa, cuando hay un problema en la iglesia, cuando hay un problema de enfermedad, todo el mundo llorando. ¿Y qué hubiera hecho Pedro? Pedro lo que hubiera, ¿verdad? Lo normal era identificarse con aquella gente, ponerse a llorar. ¡Ay, se murió Tabita! ¿Y qué murió? ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo fue eso? ¿Y qué cosas ella hacía? Hubiéramos hecho eso. Mas sin embargo, ¿qué Pedro hizo? Le dice, llorando y los vestidos quedó casi enseñándole. Entonces sacando a todos, Pedro sacó a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Óigame, Pedro sabía lo que tenía. ¿Y qué yo le enseñé aquí en este día? Que lo mismo que Pedro tenía, es lo mismo que usted y yo tenemos. ¿Cuánto lo tiene? ¡Lo tenemos! Lo que tenemos que hacer es accionar del modo correcto. Dice, al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Esa es la clave. Esa es la clave del crecimiento de la iglesia, hermano. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos diste, Dios mío. Gracias por permitirnos traerla de esta manera, Señor, para la edificación de esta iglesia. Tú conoces nuestra necesidad. Tú no has hecho un llamado, no has hecho promesa, Señor. Y no hay diablo ni demonio que se interponga, Señor, en lo que tú le has hablado, la palabra profética a esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás preparando, nos estás levantando, nos estás, Dios mío, equipando, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Bendícenos, guárdanos y que esta palabra se quede dentro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Y no sé si hay preguntas por ahí. Maggie, tú...